En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado a las 11:30 de la mañana en la Catedral, el obispo de Ourense, Monseñor Lemos Montanet, presidirá la celebración de un funeral por todas las personas que perdieron la vida durante la etapa de confinamiento del COVID-19. Se recordará a los sacerdotes, personas de vida consagrada, familiares de personal de la Curia Diocesana y todos los fieles fallecidos en diversas circunstancias. De ello vamos a hablar hoy en el tiempo de entrevistas aquí en la cadena COPE. Hoy, 19 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús. Hemos estado celebrando las novenas en honor al Sagrado Corazón y hoy celebramos su día, un día para la confianza. Saben que la devoción y la novena al Sagrado Corazón es la novena de la confianza. El Sagrado Corazón nos habla de un abrazo de misericordia, del corazón misericordioso de Jesús, que aun en situaciones complicadas como las que estamos viviendo ahora mismo, nos abraza con su amor en medio de la confusión, a través de nuestra familia, amigos y de toda la gente que está haciendo posible que muchos salgan adelante. Como decíamos, hoy día del Sagrado Corazón de Jesús. También en el programa de hoy vamos a acercarles algunas de las secciones habituales. Vamos a comenzar ahora con la sección de aquello que hemos visto en prensa y tendremos también la sección del Seminario Menor, una sección que habíamos grabado antes de toda esta situación, antes del estado de alarma, pero cuyo contenido, que nos acerca al proyecto catequético del Seminario Menor, sigue vigente, igual que sigue vigente todo el trabajo que han estado haciendo durante todos estos meses para el bienestar de las familias y para que los alumnos pudiesen mantener al 100% sus rutinas y el nivel de aprendizaje y de acompañamiento. Todo ello hoy en El Espejo. Vamos ahora con la sección de aquello que hemos visto en prensa y nos ha llamado la atención de mano del delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Lo mejor de la vida es gratis. El coronavirus que estamos padeciendo se ha infiltrado en nuestra sociedad y en nuestra vida sin avisar. Y lo ha hecho a nivel global, en plena era consumista, en un mundo injusto e insolidario, en donde la brecha entre los ricos, la clase media y los pobres es una vergüenza y una indignidad. Y llevamos tiempo así, y ningún sistema político ha querido o ha podido hacer frente. Ya ha tenido que ser un virus maligno el que nos ha igualado a todos. Durante este tiempo nos hemos dado cuenta que el COVID nos ha igualado porque no ha atendido de clases sociales, ni de razas, ni de riqueza, ni de condiciones sociales, ni de profesiones. Se ha extendido por todo el planeta como una mancha de aceite sin respetar a nadie e infectando indiscriminadamente a todo tipo de personas sin tener en cuenta otros condicionamientos. Pero me duele tener un pensamiento retorcido e imaginar que cuando todo vuelva a la normalidad y tengamos vacuna, nos olvidemos de lo vivido y volvamos a ser la sociedad injusta e insolidaria que éramos anteriormente. Independientemente de todo esto, creo que el confinamiento nos ha enseñado que lo más importante de la vida es la propia vida, y es gratis, como lo es el respirar, o como son gratis otras tantas cosas básicas de nuestra historia. Quizá esto lo hemos aprendido a valorar más en este periodo. Ojalá no lo olvidemos nunca, para disfrutar más de lo mucho que tenemos, sin desesperarnos por conseguir cosas y amontonar tinglados que nos dan preocupaciones y nos impiden disfrutar del mejor regalo, la misma vida, y una vida que hemos recibido gratis y que gratuitamente vivimos y ojalá la disfrutemos cada día.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo de entrevistas en El Espejo de la Diócesis. Mañana, sábado 20 de junio, a las 11:30 de la mañana en la Catedral, nuestro obispo Monseñor Lemos Montanet, acompañado del Cabildo y el clero diocesano, presidirá un funeral por todas las personas que perdieron la vida durante la etapa de confinamiento del COVID-19. Nos acompaña para hablar de ello y de muchas otras cosas relacionadas con estos tiempos que estamos viviendo, el vicario para la nueva evangelización, don Francisco Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina y oyentes de COPE Ourense.
Mañana, esa cita importante por lo que supone para tantas personas, como es el funeral en la catedral a las 11:30 de la mañana.
Efectivamente, ahí somos invitados y presididos por nuestro señor obispo a esa celebración eucarística en memoria de todas aquellas personas, familiares, allegados, conocidos, amigos. Seguro que todos, de alguna forma o de otra, alguien nos ha tocado de cerca o hemos tenido noticia de personas durante estas duras semanas de confinamiento a causa de esta pandemia que nos afectó y podemos decir realmente que nos sigue afectando. pero que queremos hacer una memoria celebrada desde la fe y desde la esperanza, con el nombre propio que tienen cada uno de ellos, con sus rostros, con sus historias, pero queremos que la esperanza cristiana y en el resucitado, esa luz de la Pascua, que fue tenue precisamente porque la Pascua coincidió con las semanas más duras de confinamiento, pues se haga presente en el corazón de tantas personas, creyentes, incluso no creyentes, porque todos alentamos una esperanza y un recuerdo agradecido con nuestros seres queridos.
Una celebración que se realizará respetando todas las condiciones de aforo y demás medidas que exigen las autoridades sanitarias. Todas las celebraciones que se están llevando a cabo son con esas medidas, contemplándolas de manera muy especial.
Pues así es, y así está siendo desde que comenzaron las fases de salida progresiva, ¿no?, de la etapa de confinamiento. Básicamente, en este momento, lo que se mantiene, y tal como ha establecido recientemente la Xunta de Galicia para esta llamada nueva normalidad, pues nos afecta la distancia de seguridad de 1,5 metros y el uso de la mascarilla si esta no se puede guardar. Evidentemente, esto es un ejemplo, un resultado de lo que va a ser durante meses una convivencia con algo que nos afecta a todos porque es la salud de todos y, lógicamente, también en las celebraciones de culto en las que estamos presentes, pues bastantes personas.
Se recordará a los sacerdotes, personas de vida consagrada, familiares de personal de la Curia Diocesana y a todos los fieles fallecidos en diversas circunstancias, como decíamos, especialmente en esa etapa de confinamiento del COVID-19. Tenemos que recordar, pues lo encontrarán también en las informaciones que se difunden desde el Obispado, el nombre de esos sacerdotes: don José Rodríguez Gallego, quien fue vicario para asuntos económicos de la diócesis, el padre César Maside, quien fue delegado episcopal para la vida consagrada, y el padre José María López Maside, también miembros de la vida consagrada, doña Teresa y doña Rosa Mari, de la Alianza de Jesús por María, la madre Florentina, sierva de San José, y la hermana Mercedes y hermana Pilar, religiosas del Divino Maestro. Son esos nombres propios, entre otros muchos también, de, pues como decíamos, de familiares de la Curia Diocesana y por todos los fieles que vivieron esa circunstancia dolorosa que siempre la pérdida de un ser querido en unos momentos donde el contexto lo hacía todavía más doloroso. Faltaba esa cercanía, ese abrazo y en este caso incluso el poder celebrar ese funeral.
Sí, así fueron los momentos más duros del confinamiento, ¿eh? En nuestra memoria están los últimos días de marzo, las primeras o hasta la mitad del mes de abril. Fueron momentos difíciles, ¿eh?, donde el ser querido al que tú acompañas en un momento de enfermedad, en unos días en el que está hospitalizado, cuando eso no era posible, cuando te llegaba una comunicación en la que decía fallecido, pero no lo has podido despedir. Esa necesidad que tenemos humana y creyente de abrazar al que se va con la esperanza de que efectivamente el va a ser acogido en los brazos del Padre misericordioso, pero falta lo nuestro y es necesario también hacerlo presente. El duelo necesita tiempo y necesita acompañamiento, consuelo y oración.
Pues el recuerdo es importante, esos momentos es importante vivirlos de alguna manera. También esta semana conocíamos la noticia de que desde la catedral todos los días a las 11:30 de la mañana habrá un homenaje también para las víctimas del COVID-19. Un gaiteiro pues todos los días lo recordará, una iniciativa de la Diputación que nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, representando al obispado que también colabora a la catedral, en la presentación de esta iniciativa destacaba que es un signo más de la colaboración de la Iglesia con las instituciones públicas. Además de la atención a las necesidades de las personas que más han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, decía Monseñor Lemos Montanet, el obispado se ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias y de las instituciones públicas para todas las iniciativas que se iban planteando desde un primer momento. Ahí tenemos también esa noticia que conocíamos ya desde las primeras semanas del confinamiento, de que la Casa Diocesana de Ejercicios estaba a disposición de lo que hiciese falta, y lo que hizo falta y lo que se aplicó finalmente fue que ahí estuvieron los pacientes de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de Piñor.
Y así ha sido durante dos meses. Fue los primeros días de abril cuando precisamente la Casa de Ejercicios pasó o se reconvirtió precisamente para alojar a los pacientes psiquiátricos de Piñor y que Piñor a su vez pudiera convertirse en un hospital que alojara a los pacientes con COVID-19. Pues es un gesto, es un signo. En esta sociedad estamos todos codo a codo y la Iglesia quiere ser parte, precisamente, colaboradora y en estos momentos difíciles, que han sido y seguirán siendo durante un tiempo. Y queremos estar ahí presentes, colaborando, ofreciendo, y así fue. De esa forma se facilitó, precisamente, que la atención sanitaria fuera posible, ¿no? Desahogar Piñor supuso que al acoger la Casa de Ejercicios, pues ofreciera la posibilidad de que también la atención sanitaria pues fuera mejor para muchas personas que padecieron durante momentos difíciles precisamente esta pandemia.
Iniciativas que se aplicaban aquí en nuestra diócesis y otras que han llegado incluso más allá de nuestras fronteras. También conocíamos en estos últimos días que la diócesis de Ourense ha aportado más de 30.000 euros a zonas de misión.
Efectivamente, la delegación de misiones, gracias precisamente a la generosidad de tantos colaboradores, de gente que precisamente dona en un ejercicio de solidaridad y de fraternidad, pues hace posible que esos donativos hayan llegado a través de la delegación de misiones a nuestros misioneros, porque no olvidemos que cuando pensamos en la pandemia, no solamente es Ourense, no solamente es Galicia, no solamente es España, ha sido efectivamente, por eso es pandemia, a toda la población mundial, y pensemos en lugares donde los recursos sanitarios, las posibilidades de ayudas sociales son muy escasas, y allí la presencia de nuestros misioneros ourensanos hace posible que precisamente a través de este donativo, pues los recursos se puedan multiplicar y hagan posible que la gente que está en circunstancias mucho más desfavorables que las nuestras, pues pueda ser por lo menos atendida y acompañada en una pandemia que está afectando a toda la humanidad en estos momentos.
Se presentaba también en los últimos días la memoria de Cáritas Diocesana de Ourense. Desde el primer día en que se decretó el estado de alarma, Cáritas dio un paso al frente. La memoria que conocemos es la del año 2019, pero lógicamente se han incluido datos de estos últimos meses. Sabemos que se ha triplicado el número de usuarios del comedor social, sabemos que se han multiplicado las atenciones a personas que, bueno, pues si ya antes estaban en una situación complicada, ahora han llegado totalmente al límite. También las Cáritas parroquiales han incrementado sus atenciones y tenemos desde aquí que siempre dar gracias a trabajadores y voluntarios que no han parado, no han cerrado, la caridad no cierra y han estado ahí al pie del cañón.
Así fue desde el primer momento, desde los primeros días en que el confinamiento nos redujo a todos como sociedad, ¿verdad?, nuestros espacios particulares, familiares, pero evidentemente fue una explosión de necesidad a la cual, efectivamente, Cáritas es la expresión de una iglesia que está siempre, pero en estos momentos más que nunca, y a través de sus voluntarios, tanto a nivel de la Cáritas diocesana como de las Cáritas parroquiales, en un esfuerzo notable, encomiable, y cuando decimos Cáritas, decimos una iglesia que está ahí a lo largo del año, a lo largo de cada día del año, y que va a estar de una manera muy intensa precisamente en los próximos meses, donde efectivamente, cuando decimos pandemia, no solamente pensemos en las consecuencias sanitarias para nuestra salud, que son importantes y a veces han sido muy graves, cuando no mortales, pensemos en las consecuencias también en clave económica, social, donde efectivamente la Iglesia Cáritas va a estar ahí presente y ayudando precisamente a que nadie se quede al borde del camino ni que la pandemia suponga que se queden olvidados. Todo lo contrario, más que nunca ahora, Cáritas tendrá que seguir siendo lo primero por permanente y constante.
La Iglesia ha estado durante este tiempo y continúa donde siempre ha estado, al lado de quienes más lo necesitan. Hay gestos y signos que vemos o que conocemos pues por algún motivo. Por ejemplo, sabíamos el día del Jueves Santo, día del amor fraterno, de ese donativo que los sacerdotes hacían a Cáritas, esa aportación que hacían, pues porque este año, como saben, en las iglesias pues no se estaba celebrando el culto con fieles, no iba a haber esa colecta, pues ellos lo suplían aportando una parte de su sueldo. Pero después también hay otros gestos que no sabemos, que a lo mejor conocemos los que vivimos más directamente. Por ejemplo, en el comedor social, muchos sacerdotes que en ese momento no podían celebrar la Eucaristía con fieles se acercaban pues como uno más a servir menús, a servir y ayudar en lo que se pudiese. Es decir, han sido voluntarios de Cáritas durante este tiempo en el comedor y siguen.
Efectivamente, y siguen ahí ejerciendo ese voluntariado en el comedor, lo siguen haciendo desde sus parroquias, porque los sacerdotes desde las parroquias hemos y acompañamos precisamente a quienes son los voluntarios, sacerdotes que han tomado las bolsas en sus manos, las han acercado a domicilios particulares. Sabemos que es esta labor callada, la caridad auténtica no necesita ruido, no necesita publicidad. Es bueno que lo conozcamos para que tomemos conciencia y eso despierte también nuestro compromiso en estos momentos. Pero efectivamente, ahí están también. El sacerdote tiene entre sus tareas principales la celebración de la fe, pero no es la única. Es celebrarla, es anunciarla y es hacer la caridad. Y también los sacerdotes han estado y siguen estando ahí, precisamente en estos gestos callados, silenciosos, pero generosos y entregados, haciendo que la Cáritas siempre sea algo concreto, convertido en un ejercicio de voluntariado, sea en el comedor, sea en el reparto de alimentos, en las Cáritas parroquiales, o atendiendo a tantas necesidades que con muchas formas asoman y asomarán durante este tiempo.
Pues no tenemos tiempo para detenernos en cada uno de esos gestos, de esos símbolos, pero sí que queremos que sirvan, pues no para decir lo que se hizo, sino para que todos sepamos que tenemos maneras de colaborar también y nos sirva de alguna manera de unirnos y de saber, lo hemos dicho muchas veces, de esta situación saldremos juntos, siendo solidarios unos con otros y ayudándonos y apoyándonos unos a otros, no enfrentados. Hay otros gestos que bueno, les invitamos a conocer también a través de la página web del Obispado, del blog Iglesia en Ourense, esa labor también del Instituto de la Familia, tantas personas que viven esta situación con desesperación, con angustia, pues desde el Instituto de la Familia se ha hecho hincapié en el acompañamiento, en la atención psicológica y en la ayuda a las personas que más lo necesitan o que peor lo estaban pasando. Antes de despedirnos, don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización, tenemos que decir que esta semana también comenzaba la tramitación en el Parlamento de la nueva ley de educación. ¿Qué supone?
Supone una nueva ley de educación, una más, no sé cuántas van, ciertamente. Yo pienso que necesitamos estabilidad en muchas cosas, y no cabe duda que la educación, sanidad, servicios sociales, estamos hablando de los pilares de un Estado de Derecho y de una sociedad que camina junta y camina con horizonte. Y es un tema que yo creo que hay que tomarlo más allá siempre de partidismos, a veces excesivamente ideologizados. Tenemos que buscar un consenso en el que se respete la libertad de los derechos fundamentales, porque decimos educación, decimos presente y decimos futuro. Y por tanto tenemos que estar todos ahí. Y que de nuevo, pues que en el debate de la nueva ley de educación, que cuestiones como la presencia de la enseñanza religiosa escolar, que está presente con toda naturalidad en nuestro ámbito europeo, o que se siga cuestionando la presencia de la enseñanza concertada en base a la libertad de enseñanza, pues a veces a uno le hace pensar que parece que no diéramos pasos como sociedad y como una sociedad madura. Yo pienso que estas cuestiones nos llevaría para más debate, ciertamente, Cristina y oyentes, pero no cabe duda que hablar de educación, hablar de sanidad y hablar de servicios sociales, creo que como sociedad tenemos que tener muy claro lo que nos une, evitar cualquier tipo de separación ideológica y saber que ahí está la Iglesia presente, no reivindicando ningún tipo de beneficios o de supuestos derechos históricos. No, no. La Iglesia está siempre apostando allí donde hay que apostar, por el crecimiento de la persona, por la defensa del ser humano y de sus derechos, por la defensa de toda forma de vida, desde que se nace hasta que se muere. Ahí nos encontraremos todos, en esa plaza pública en la que ponemos a la persona en el centro y desde ahí procuramos lo mejor para ella. Y ahí contarán siempre con la Iglesia.
Vivimos en una sociedad sin duda plural. Sería interesante que cada uno pues no aproveche cuando tiene ocasión para moldearla a su gusto, sino simplemente aceptar esa pluralidad y que todos tengamos cabida.
La diversidad es riqueza en la Iglesia y en la sociedad. Y esa riqueza tenemos que entre todos cuidarla y cultivarla. Que la diferencia nos una, no nos separe. Busquemos lo que podemos compartir y todos a una, que de esta saldremos juntos.
Muchas gracias, don Francisco Prieto, por acompañarnos.
Gracias a todos, oyentes de COPE Ourense.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes, ahora con la sección que dedicamos cada semana al Seminario Menor a Inmaculada de Ourense, a acercarles a ustedes alguna de las facetas o dimensiones de nuestro Seminario Menor para que lo conozcan mejor. Nos acompaña hoy Alejo Diz. Muy buenas tardes, Alejo.
Buenas tardes.
Coordinador del itinerario catequético del Seminario Menor, que viene a hablarnos precisamente de ese itinerario. Camino de Emaús es su nombre. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Bueno, el itinerario catequético del Seminario Menor, Camino de Emaús, pues digamos que surge un poco viendo el equipo de pastoral del seminario, que aunque nuestros chavales tenían, pues bueno, una vida de piedad bastante intensa, tenían bastantes actos religiosos y de oración a lo largo del día, pues que les faltaba a lo mejor a veces una formación un poco básica. Entonces decidimos crear este proyecto en el que todos los alumnos del Seminario Menor están implicados. Todos los alumnos del Seminario Menor forman parte del proyecto Camino de Emaús y todos reciben catequesis.
Esto quiere decir, muchas veces lo hemos hablado en este programa, de cómo los niños y jóvenes reciben catequesis pues en la formación para la comunión, en la formación para la confirmación, y luego hay un poco ahí esos parones y separa la formación que ofrece la catequesis. Eso quiere decir que en el Seminario Menor todos los niños y jóvenes a todas las edades tienen catequesis.
Sí, efectivamente, tenemos varios grupos de catequesis, creo que 5, Y sí, efectivamente, desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, todos los seminaristas van a catequesis.
¿En qué tema os estáis centrando en este curso?
Durante este curso hemos puesto el acento en el tema del reino de Dios. Creemos que es el tema central del Evangelio. Jesús viene a implantar el reino y manda a los apóstoles que anuncien el reino y que lo implanten allá donde vayan. Entonces consideramos que es un tema central de nuestra fe. Y nos dábamos cuenta de que, bueno, no lo habíamos tratado nunca en profundidad y creemos que, bueno, a lo largo de todo un curso académico podemos profundizar mucho sobre este tema y que el tema da mucho de sí.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuál es la dinámica con la que preparáis estas catequesis?
Bueno, como supongo que ya sabréis, el Seminario Menor está metido desde hace unos años en el sistema pedagógico EBI. Uh-huh. El estar metido en el sistema pedagógico EBI nos supone que trabajamos con el entorno de Google. Entonces, en la catequesis, dentro de un Google Site, del que después hablaremos, con el que hacemos la oración matinal todos los días, tenemos un apartado también dedicado a la catequesis, al proyecto Camino de Emaús. Y entonces ahí tenemos todas las semanas una presentación de Google, de 4 o 5 diapositivas, en la que tenemos un texto evangélico, una serie de preguntas en las que, bueno, el catequista puede ir, digamos, centrando un poco la sesión de cada día, hacer que los chavales se vayan planteando determinados temas sobre el texto evangélico y sobre lo que queremos tratar, y terminamos con un texto del catecismo.
Igual que toda la dinámica que además nuestros oyentes ya conocen a través de esta sección, igual que toda la dinámica del seminario menor, esa manera de trabajar, esa manera de hacer que haya autoaprendizaje, que ellos mismos pues busquen herramientas para aprender y dirijan un poco su propio aprendizaje, eso también lo vemos entonces en la catequesis. Ellos mismos se plantean interrogantes, no es un contenido que se les ha hecho, sino que ellos mismos se van planteando los interrogantes del día y un poco lo que van descubriendo.
Sí, efectivamente. Al final no tenemos un manual de catequesis, y lo que hacemos un poquito es eso, soltarles un texto y una serie de preguntas para que después vaya surgiendo el debate y que vaya saliendo lo que ellos van diciendo, porque sí que es verdad que, claro, los alumnos del seminario menor tienen mucha formación religiosa. Uh-huh. Entonces, pues a veces lo que es necesario es ir dándole forma a muchas cosas que ya saben, porque al final, bueno, a lo largo del día tienen varios momentos de oración, tienen Eucaristía todos los días, entonces digamos que, claro, su contacto con todo el tema religioso es muy potente. Entonces sí que creo que, sobre todo ya con los chavales que van en cursos avanzados, de lo que se trata es más de ir ordenando ideas, de ir aclarando conceptos, porque la base ya la tienen.
Claro, está claro que la materia prima no es como hablamos en otros casos con catequistas hoy en día de esas lagunas que se encuentran pues en los niños y jóvenes, esas lagunas de la formación más básica. En el caso de los alumnos del seminario menor, pues la situación es diferente y claro, parten de una base mucho más sólida. Hay otro proyecto también del que también eres coordinador, Alejo, que es el God Time. Sí. Y que nos vamos a explicar también un poquito a los oyentes en qué consiste ese tiempo de Dios.
Bueno, pues vamos a ver, siguiendo con el entorno de Google y lo que decíamos antes de que en el seminario menor se reza mucho, todos los días, por las mañanas, lo primero que hacen es un momento de oración. Siguiendo un esquema tradicional de oración, hemos pensado que estos chavales, muchas veces la oración que les teníamos podía pasarles desapercibida, o sea, podían estar en la oración y no enterarse,
claro,
de nada.
Claro, podían a lo mejor repetirla pues por rutina memorizada y no estar claro, pensando en otra cosa.
Entonces, esto realmente no es una innovación, sino que es un cambio de, digamos, de imagen, ¿no? A través de la plataforma de Google creamos una página web, un Google Site, en la que vamos colgando todos los días la oración de la mañana. Y digamos que, bueno, los chavales tienen la posibilidad de seguir la oración a través de la pantalla, y bueno, a nosotros, que somos los que preparamos el material de la oración cada día, pues te permite también pues ir, por ejemplo, pues metiendo algún vídeo que pueda ayudar pues a lo mejor en la reflexión del texto bíblico que ese día se trata, que ayuda a los chavales a centrarse en lo que están haciendo.
Empieza el día en el seminario menor con la oración, con ese sí, tiempo de encuentro con el Señor, y también finaliza con la celebración de la Eucaristía y con oración al final del día.
Sí, en el seminario tenemos momentos de oración a lo largo del día. Tenemos por la mañana y por la noche un momento de oración, y después todos los días a las 6:30 de la tarde tenemos la celebración de la Eucaristía.
Lo hemos hablado al tocar ese tema de la dirección espiritual, tienen esa presencia constante a la que pueden acudir pues cuando ellos consideran necesario.
Efectivamente. Las directrices que nos vienen, tanto de Roma como de la Conferencia Episcopal, de cómo debe ser un seminario menor, exigen que exista un director espiritual en cada uno de los seminarios. Y al final, pues bueno, es una bendición. Los chavales tienen la posibilidad de poder, de tener siempre una figura de referencia a la que poder acudir, no solo para confesarse, sino para plantearle pues sus dudas espirituales, vocacionales y demás. Y bueno, es una riqueza.
Es una riqueza, y ya ven que es importante cuidar no solamente el aspecto educativo, de la calidad educativa, sino todos los aspectos de la persona, también el aspecto espiritual. Nos queda claro hoy con la presencia de Alejo Díez en esta sección del Seminario Menor Inmaculada de Ourense, que en el Seminario Menor hay formación catequética, que en el Seminario Menor se reza y que además se hace bien y se procura hacer de manera que a ellos les llegue algo y que no sea algo que simplemente se repite por rutina. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.